Yes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump da marcha atrás, aplaza su ultimátum y no ataca las instalaciones energéticas de Irán. Ahora les da a los ayatolás 5 días para alcanzar un acuerdo. Inmediatamente después de este anuncio, efecto inmediato. El efecto ha sido la caída del petróleo y la subida de las bolsas mundiales.
Mañana por la mañana se esperaba que hiciéramos explotar sus plantas generadoras de electricidad más grandes, que costaron más de 10.000 millones de dólares construir. Un disparo y se derrumban. ¿Por qué querrían eso? Así que ellos llamaron, yo no llamé, ellos llamaron. Quieren hacer un trato.
Como escuchas, el presidente estadounidense también habla de un presunto inicio de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque desde Teherán señalan que no hay conversaciones directas, sino a través de muchos mediadores como Pakistán, Egipto, Omán y Turquía. ¿Y qué ha sido Washington? También dicen los iraníes, quien ha propuesto acercamientos entre el vicepresidente J.D. Vance y el presidente de la Asamblea iraní, Mohammed Baqir Khalibaf. De hecho, Irán ha seguido bombardeando Israel y el Golfo, mientras Estados Unidos continúa realizando movimientos para reforzar su despliegue militar en Oriente Medio. La guerra continúa pese a las palabras de Trump. Estos son los bombardeos de esta madrugada. Esto que escuchas es la ciudad iraní de Isfahan, atacada por Israel esta misma, como te digo, esta misma madrugada. Por su parte, Irán e Hezbollah vuelven a lanzar ataques sobre el país hebreo, que por su parte también bombardea el Líbano. Y en Siria, un ataque con misiles contra una base militar pone al ejército sirio en máxima alerta. Los 5 proyectiles han sido lanzados desde Irak, donde operan una serie de milicias armadas próximas a Irán que han lanzado ataques contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos. Y en estas últimas horas también Donald Trump ha hablado por teléfono con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí confía en la palabra del estadounidense, dice que los objetivos militares se cumplirán.
Continuamos perjudicando gravemente a Hezbollah. Hace apenas unos días eliminamos a 2 científicos más del programa nuclear y seguimos con la mano tendida. Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el 17 de mayo, elecciones en Andalucía. Serán los últimos comicios de este carrusel que empezó en Extremadura el pasado diciembre y que pasó también por Aragón y Castilla y León. 3 elecciones que ganó el Partido Popular. Ahora los populares pues aspiran a su 4ª victoria seguida para rematar esta faena. El objetivo de Juanma Moreno Bonilla es mantener la mayoría absoluta y no depender de un Vox que buscará ser llave del próximo Ejecutivo. Y en el otro lado tenemos a María Jesús Montero, candidata del PSOE, actual vicepresidenta del Gobierno y figura sanchista, que pese a las encuestas intentará ganar la Junta. 17 de mayo, la fecha ha sido confirmada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras comunicárselo a sus consejeros.
Donde he transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. Ese día, los andaluces seremos llamados a decidir nuestro futuro 4 años después de las últimas elecciones autonómicas. El domingo 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible.
Bueno, hoy el presidente andaluz firmará oficialmente el decreto, disolverá las Cortes y comenzará la cuenta atrás para la cita con las urnas. Y este martes también, el Congreso de los Diputados debate la propuesta socialista que pide penas de prisión por velocidad excesiva a los conductores que superen en 50 kilómetros por hora el límite permitido en ciudades y en 70 kilómetros por hora en carretera. Íñigo Jodra.
El Grupo Socialista pide cambiar el Código Penal y reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción se considera delito, ya que los creen obsoletos. En estos momentos se contempla prisión de 3 a 6 meses para quienes superen los límites en más de 60 kilómetros por hora en vías urbanas y en más de 80 en interurbanas. Es decir, si la propuesta saliese adelante, supondría una disminución de 10 kilómetros por hora en ambos casos. Además de la pena de prisión, esta velocidad excesiva también está castigada con una multa diaria de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios de hasta 90 días, a lo que se suma en cualquier caso la retirada del carné entre 1 y 4 años. Esta proposición de ley se debate apenas una semana después de que el Congreso tumbara otra iniciativa del Grupo Socialista para rebajar la tasa de alcohol en sangre, propuesta que fue rechazada con el voto en contra de PP, Vox, Esquerra y UPN.
Gracias, Íñigo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, ponedor, a Poniendo las Calles. Una madrugada más. Estamos aquí acompañándote. Llevamos desde la 1:30. Vamos a hacerlo hasta las 6, que empieza Herrera en COPE. Pero tenemos que, pues, continuar contándote un montón de cosas en este martes. Es 24 de marzo del año 2026. No queda nada ya para que dé comienzo la Semana Santa. Unos días hasta llegar a viernes. Viernes de Dolores, pero bueno, pues hay que ir restando esos días y hay cosas de las que hablarte muy interesantes, desde luego. Cristina Carazo, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Ya cambiamos el registro a las 4 y 6 de la mañana, gente ya despertándose, dispuesta a poner las calles y querrán saber qué tienen previsto en esta hora, al menos escuchar.
Pues en esta hora recordaremos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores podáis darnos vuestra opinión. Y hoy estamos hablando del humor, de cómo han cambiado los memes, los vídeos graciosos y los chistes en internet. Han evolucionado bastante con el paso de los años, sobre todo por la evolución de las redes sociales. Así que, ponedor, ¿tú tienes algún meme favorito? ¿Mandas muchos? ¿Te atreves a contarnos un chiste corto? Por supuesto, te leemos y escuchamos. Y en esta hora también nos acompaña Jorge Alcalde. Nuestro divulgador científico trae un montón de noticias relacionadas con la longevidad. Ahora la ciencia está enfocada en el paso del tiempo no merme nuestra salud.
Así es, esa es muy importante, de esto hablamos en un ratito. Momento también de saber cómo viene la información del tiempo, sobre todo porque, jolín, parece que de día empieza ya a hacer más calorcito, se va notando que ha entrado la primavera, sin embargo por la noche las temperaturas son bajitas.
Hace frío, pero bueno, viene una jornada de tiempo estable en gran parte de España, con cielos poco nubosos y despejados en la península. A primera hora sí que habrá algunas nubes bajas en el suroeste y en Baleares, y también nieblas en zonas del interior como Galicia, País Vasco y las Mesetas, pero irán levantando con el paso de la mañana. No se descartan lluvias débiles en la zona del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, pero en el resto predominarán los claros. En Canarias, los restos de la borrasca Teres dejarán intervalos de nubes y chubascos que podrán ser fuertes y con tormentas en las islas occidentales como La Palma o Tenerife. Mucho ojo al viento en el estrecho, donde soplará con fuerza y registrarán rachas muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el norte y en la Comunidad Valenciana, pero bajarán en Andalucía. 24 grados de máxima en Sevilla, 21 grados en Bilbao y 20 en Almería y Granada. Las mínimas serán frías en zonas del interior, 2 grados bajo cero en Soria, 1 grado bajo cero en Burgos y León y 1 grado en Ávila.
Perfecto, información del tiempo que ya tenemos controladísima, ya sabemos cómo tenemos que prepararnos para salir de casa en este día, en este martes. Hay que escuchar también a nuestros ponedores, sobre todo a aquellos que nos han dejado su placa. El teléfono de WhatsApp es el 662-942-605. Queremos que ahí nos mandes un mensaje, pues presentándote, contándonos quién eres, qué haces, por qué escuchas el programa y lo más importante, terminar con el grito de guerra del programa, que es el Yo soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Conductor de autobús preparándose para ir en ruta. Un saludo para todos los conductores, transportistas. Buena ruta para todos y para vosotros.
Buenas noches, ponedores. Estoy escuchando. Soy un gran ponedor. Me encanta el programa, ponedores. Un abrazo.
Bueno, saludos desde Elche, Bea y Pulpo y a todos. Y soy Gloria desde Elche y soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Aquí salimos unas 24 toneladas de zanahorias de Valladolid, dirección Mercabarna. Bueno, aquí seguimos. Soy ponedor.
Buenos días, soy un ponedor de aquí de San José de la Rinconada de Sevilla. Yo le escucho todos los días por la mañana. Venga, un ponedor de Sevilla.
A Pulpo, muy buenas noches. Soy Kiko de Benidorm y como siempre te digo, gracias por tu programa. Soy un ponedor.
Buenas tardes, soy Rosa. Os escucho por la noche cuando no puedo dormirme. Que sepáis que me hacéis mucha compañía. Un beso muy grande.
Mira, me llamo Segunda. Soy de un pueblo de Ávila, de San Pedro del Arroyo. Y os oigo bastante a menudo. No es que trabaje de noche, pero me suelo despertar bastante y me gusta escuchar al pulpo y todo lo que decís. O sea que soy un poco ponedora, no como otras personas, pero casi casi. Saludos.
662-942-605. Bueno, claro que sois ponedores, si nos escucháis un ratito, si nos escucháis todo el programa, si nos escucháis de noche, incluso si escucháis el podcast en cope.es, que también hay algún que otro ponedor que dice, pues esta madrugada me he dormido o esta madrugada no tenía turno de noche y he decidido, pues por la mañana he salido un ratito a correr o cualquier actividad, iba con el programa, iba poniendo las calles. Bueno, pues no hay problema, sois ponedores y queremos que nos dejes estos mensajes como los que acabáis de escuchar en el 662-942-605, porque es una manera estupenda de conoceros un poquito mejor. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:10 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles, y es lo que te estoy diciendo. Juntos nos vamos a ir, si te parece, a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Caligari sonando, estamos poniendo las calles a las 4:14 de la madrugada en directo en la cadena COPE y acompañando una jornada más a nuestros ponedores de calle, gente que se encuentra despierta hasta ahora por diversos motivos, ¿eh? Que hay algunos que están trabajando, pero muchos tienen esa sensación de que solamente nos dirigimos a los que trabajan, a los que están ahora mismo produciendo, pero que no, que el que está escuchando porque está paseando al perro o sale a correr o porque está cuidando a alguien que se encuentra malito, porque sufre insomnio, que no se encuentra nada bien, también es un ponedor de calles. Tenemos mensajes de nuestros ponedores hoy hablando del humor. Tú tienes sentido del... Tú eres muy de Burgos. Tú tienes sentido del humor. Los castellanos tienen un mal afán.
Es que eso dicen.
Con el tema del sentido del humor.
Siempre me lo dicen, ay, es que eres castellana, eres muy seca, no tienes sentido del humor.
Pero eso no es verdad.
Eso, yo por lo menos no soy así. Pero sí que es verdad.
¿Tú cómo te sientes?
Yo es verdad que soy una chica que soy bastante... No sé si soy graciosa, ya eso lo tendrá que opinar la gente.
Pero seré muy rica.
Pero es verdad que yo me río mucho, soy muy riseña, pues soy alegre y a mí siempre me dicen, oye, es que los castellanos son muy bordes. No, eso es mentira.
No.
Eso es mentira, lo que pasa es que no conocen a todos, lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha gente pues, que es muy borde y muy seca.
Como dice Leo Harlem, hablando de humoristas, no es lo mismo
claro
tener
que no.
Gracia en Cádiz, ¿verdad?
Exactamente.
Con esa temperatura... que tenerla en una localidad que se tira 6 meses al año bajo cero. ¿A que sí? ¿A que no es lo
eso
mismo?
Eso es verdad, eso es verdad.
Eso
yo siempre lo digo, que el sol...
te anima a tener más ganas.
Claro, te levantas ya con un buen día y en Burgos te levantas con menos 10 grados y claro...
Pues hay veces que no apetece, ¿verdad?
Pues sí.
Que no apetece estar... de chachara.
Pero que somos majos, sí.
Pero mucho. Y en este caso, además, yo ya te lo he dicho, que no estaba nada de acuerdo con que todos los castellanos eran así como muy recios. En tu caso no se cumple el dicho. Bueno, hoy hablan los ponedores del sentido del humor, de ser gracioso, de no, incluso nos están dejando chistes y es que se animan a todo, la verdad.
Sí.
Los ponedores tenemos un chollo.
Mira, nos dice Ángel Rubio... Sí me gustan mucho los memes, me lo paso genial con ellos, pero lo que más me hace reír es el recibimiento que me hace mi caniche cuando llego a casa. Pienso que
qué
la risa...
ricos son, por favor.
Sí, la verdad que sí. Ángel nos dice que piensa que la risa es fundamental, nos hace más felices y el sentido del humor. Tengo muchos humoristas preferidos, destacando a José Mota, Paco Martínez Soria, Dani Rovira... Y dice que no nos manda un chiste porque es muy malo contándolos.
Oye, lo mismo es malo contándolos, pero escribiéndolos no tanto. Y
claro, que también no los pueden dejar.
Habría merecido la pena. Más mensajes de los ponedores.
Mira, Crisanto nos dice, soy alegre y me gusta mucho reír. Quien más me hace reír es mi cuñado. Es un cachondo mental y tiene mucha, mucha, mucha retranca gallega, como bien gallego, que es Ana María, que dice que es de risa fácil, que los humoristas de antes son los que más gracia le hacen y que si ve alguno en el móvil, pues que cuando la ven dirán que está loca. Pero bueno, que los chistes se le olvidan de momento, nos dice.
Que no se queda con ellos. Yo también soy muy mala contando chistes. Yo soy mucho mejor contando anécdotas.
Anécdotas.
A mí se me
yo
da muy bien.
Yo nunca he sido buena contando chistes.
A mí contar chistes se me da fatal, fatal. Y sin embargo, tengo mi punto contando alguna anécdota. Y además, me encanta contar anécdotas porque suelo ser bastante fiel a los hechos, pero me encanta adornar.
A mí también.
Y
contar historias de más.
Claro, y recrearte en el tema. Y la verdad que eso me gusta. Eso creo que lo heredé de mi padre, que también se le da muy bien contar anécdotas. Más mensajes de los ponedores que dejan en el WhatsApp, por ejemplo, en el 662-942-605. Queremos saber qué dice este ponedor.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Cristina. Aquí Alejandro y Linda, un rutero de la ruta nocturna. Me considero que tengo algo de chisposo, soy chisposo.
Chispa.
Y ahí me gusta reírme y ahí me gusta hacer reír. Más que reírme, me gusta hacer reír. Soy un poco payasete y... Y uno que le dice al otro, oye, ¿me invitas a una pizza falafel? Dice el otro, kebab, no tengo un durum. ¡Hala! ¡Soy ponedor!
Yo tengo un amigo que cuenta chistes regular, como está pasando hoy con incluso los ponedores. Quiero decir que el chiste está, que el chiste tiene su gracia, sobre todo estos que son cortos y que van, ahí, al pie. Pero... me hace gracia cuando lo terminan esta gente que no tiene mucha gracia, pero lo te... ¡Hala, hasta luego! Que te cuentan un chiste que no ha tenido mucha gracia el chiste, pero ellos mismos reconociendo el... ¡Hala, que me marcho!
Me hace más gracia eso.
¡Hala, hasta luego! Pues así ha terminado nuestro ponedor. ¡Hala, hasta luego! Léeme un mensaje más, a ver
pues
qué
mira,
dicen.
Pues mira, Emilio Cartagena nos dice, me encantan los memes y me río a carcajadas. Y tiene un chiste corto.
Venga, a ver, chiste corto.
¿Qué es una monja en una cárcel? Pues una sorpresa.
Mira, de verdad, a mí de los de la tele que más gracia me hacen, uno de ellos es Arturo Valls, de lo mal que él cuenta los chistes, lo dice. Sí, y además cuenta siempre los malos, son los cortos. Esto es del tipo Irán y no volverás, ahora que estamos con Irán a vueltas todo el día. Y a mí me hace mucha gracia. Reconozco que son malos, pero que a mí pues me saca una sonrisa. Bueno, mensajes hoy de nuestros ponedores hablando de humor, de chistes, de memes, cosas que nos hacen gracia, si somos de reír a carcajada o, sin embargo, somos bastante setos. Tú cuéntanoslo, que te vamos a leer en nuestro Facebook y a escuchar en el WhatsApp si me dejas notas de voz en el 662-942-605. Notas de voz contándonos cómo eres con el tema de los chistes y contándonos algún chiste, que eso es lo que más gracia nos va a hacer de todo. Pero hoy es viernes, las ganas que tengo yo, que me estoy cayendo de sueño. Hoy lo que es martes, y es martes de tutorial. Sí, ponedor, si hoy nos escuchas por primera vez, los martes tenemos un juego que se llama Adivina el Tutorial, son los martes de tutorial. Y siempre lo que hacemos es aprender qué es lo que nos está enseñando a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Cristina, explícanos un poquito mejor que yo todavía cómo funciona.
Pues mira, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo ideas de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a escuchar la primera
pista. Vamos con la primera pista.
Simplemente vamos a utilizar un vaso y vinagre. Vamos a coger el vinagre, echamos un chorrito en el vaso y lo vamos a meter en el microondas. Lo vamos a calentar, no vamos a hacer que hierva, simplemente le daremos un par de vueltas para que el vinagre se caliente.
Lo he puesto un poco difícil, pero
vaso,
bueno.
Vaso, vinagre, demás.
Sí. Esta era la primera
haciéndolo
pista.
Del juego del tutorial, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que uno puede hacer con un bolo, un vaso, con vinagre, con bicarbonato y limón.
Sí.
Eso, y tú pensabas, pues cualquier cosa.
Bueno, esto es solo la primera pista.
Venga, no tengo
así
ni idea.
Así que igual es que un
no
poco pronto.
Ni opciones.
Pero bueno, ponedores, si creéis que ya lo sabéis, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605. Así que,
si lo hacéis con esta pista, por favor, decir pista número uno, que así lo tenemos claro, ¿vale? 662-942-605. Ponemos un poquito de música para que vayas pensando.
So here's what I do.
4:24 de la madrugada. Hoy en nuestro temazo del día hablábamos del humor, de cómo han evolucionado con el tiempo los memes y los vídeos graciosos que circulan por internet. Qué necesario es el sentido del humor. Aquí en España, además, enseguida hacemos mofa o gracia de cualquier cosa, a lo que se le llama sacarle punta a cualquier situación. Y resulta que la Universidad de Granada ha lanzado un gigantesco archivo digital que recopila los mejores 1000 memes de los últimos 25 años. La profesora Doina Repede ha sido quien lo ha creado y el Pulpo charlaba con ella hace un ratito, a la 1:30 de la madrugada. Nos contaba muchísimas cosas interesantes, no te lo pierdas.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Yo quiero saber lo de Doina, por favor.
Bueno, Doina es un nombre curioso, de origen rumano y significa canción popular.
Oh, qué bueno. ¿Y cómo se pronuncia?
Doina.
Yo, o sea, que lo he dicho bien.
Cuando se equivocan con mi nombre, bueno, Doina.
Claro. Pero que no es Doina, sino es Doina, ¿verdad?
No, exacto.
Doina.
Sí.
Doina, perfecto. Una primera curiosidad, Doina, por favor, hablando de humor, ¿a ti qué te hace reír a carcajadas? ¿Qué es lo que te provoca el despiporre?
Pues todo, ¿no? Cuando nos reímos de nuestras cosas que no pasan día a día, ¿no? Las cosas cotidianas y cuando te identificas. Con las cosas que ves.
Qué bueno. Porque en este mundo que está ahora mismo atravesando y atravesado por guerras y por conflictos de todo tipo,
pues yo soy de los que piensa. Hace falta.
Claro, que nos haría más falta el tema de las risas, ¿verdad?
Exacto, que esto trae la paz.
Dicen que la sonrisa es una curva que lo endereza todo, ¿verdad? Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Sí, así es, sí, necesitamos la risa, por supuesto, la necesitamos, como una terapia, ¿no? Si no nos reímos, pues nos va mal, si nos reímos, pues vemos la vida de otra manera.
Uh-huh. Doina, cuéntanos a los ponedores, a la gente que te está escuchando ahora a través de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, ¿cómo se te ocurre la idea de crear este gigantesco archivo digital con esos más de 1000 mejores memes, con chistes, con GIF? Que han circulado por internet en los últimos 25 años. Hay muchísimo material.
Hay muchísimo material y todavía, bueno, no lo hemos acabado. La idea es recoger la mayor cantidad posible de memes que podemos encontrar en las redes sociales. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo ha surgido UNLED? Bueno, pues UNLED surge como continuación de otros dos proyectos. UMCOR, que recoge el humor oral, desde el año 1900 hasta 2025, son muestras de humor oral de español de España, de Panamérica y Guinea Ecuatorial. Y también tenemos el proyecto UNTEXT, que es el corpus de humor escrito, que recoge muestras escritas desde 1495 hasta 2025, también de España, muestras de España, de Panamérica, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Y claro, al tener esos dos corpus, pues nos vimos la necesidad también de completarlo, ¿no? ¿Y cómo lo íbamos a completar? Pues con el humor que circula, ¿no?, en la red social. Y así surgió UNLED.
Claro, es súper divertido todo esto y me parece muy importante. ¿Te llevó mucho tiempo hacerlo, Doina?
Lo que nos lleva más es, nosotros utilizamos el método scrapping, es el raspado web, ¿no? Intentamos pues descargar una cantidad ingente de memes, de GIFs, y luego las clasificamos. Lo que nos lleva más tiempo es clasificar las muestras, porque claro, buscamos pues el año, el país, también lo clasificamos por temática, por el formato, eso es lo que nos lleva más tiempo.
Ya me imagino. Lo que me estoy preguntando aquí en este estudio de radio, ¿cómo ha evolucionado el humor en internet? Porque yo creo que es que ahora ya hay humor por todos los sitios, ¿verdad?
Sí, buena pregunta. El humor en internet, pues, ha evolucionado. Es decir, que las primeras muestras que tenemos en UNED, bueno, son muestras sencillas. Bueno, pues tengo un ejemplo, si quieres, pues te lo digo, ¿no? Cuando siempre teníamos problemas con el Windows, ¿no? Era cerrar Windows, confirme que desea suspender, apagar el sistema, reiniciar el modo MS-DOS, apagar el sistema, dejar la informática de una vez por todas e irse a vivir al campo, a comer nueces con pasas y a hablar con Dios. Aceptar, bueno. Cancelar, ayuda. Esos son los primeros memes, ¿no?, que hemos podido localizar. Y es un formato muy sencillo, pero con el paso de los años, pues el meme también ha evolucionado. Es un formato mucho más sofisticado, el humor es mucho más refinado, que tiende hacia lo absurdo, hacia lo surrealista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que he podido observar, es un humor muy, muy común, te identificas, porque claro, nos reímos de las cosas cotidianas, de lo que pasa, de la realidad.
Claro. Fíjate, estoy yo aquí alucinando porque y haciéndome muchas preguntas, porque es verdad que yo no sé ya si nos reímos ahora de lo mismo de lo que nos reíamos los españoles hace un cuarto de siglo, porque las cosas han evolucionado, han sucedido muchas más cosas y también la tecnología incluso nos acerca a la sonrisa y la risa, ¿eh?
Sí, el humor ha evolucionado, sí. No en temática, sino más bien en el formato, lo que te comentaba. Pero sí es verdad que hace dos o tres siglos, pues sí, el humor era, bueno, la vida cotidiana, como íbamos al médico, bueno, íbamos al, ¿no?, al situaciones, ¿no?, con las que nos encontraba todos los días. Pero hoy en día, lo que decía, el humor es muy absurdo, pero te identificas con él. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día es un humor creado por los usuarios. Antes consumíamos humor, ¿no?, pues viendo la tele, leyendo publicaciones, pero hoy en día lo creamos nosotros. Y creo que es ahí, tiene esa huella de identidad.
Sí, no, eso es muy importante. Porque fíjate, yo no sé si, no sé, yo tengo la sensación muchas veces que en nuestro país, que en España, pues hombre, todo es, digamos, de carne de meme, ¿no? Aquí hay gente muy peculiar en este país. De aquí, por ejemplo, hacemos memes, sí, de sí, todo, incluso de las situaciones más difíciles. ¿También lo crees tú o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, hay memes de todo. Sí. Políticos, cantantes, actores, actrices, de todo. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí.
Sí.
Pero esto no es la... Es muy interesante porque son muy creativos y llama la atención. Bueno, claro. Sobre todo, hoy en día los memes que consumimos, ¿no?, pues con una imagen muy impactante. De hecho, una relación entre el texto, que es muy corto, y la imagen. Esa relación muy estrecha entre el texto y la imagen. No se entiende. Por ejemplo, si no entiendes la imagen, pues no te puedes reír, porque necesitas conocimiento previo para poder entender el meme y reírte.
Claro, no, es que es alucinante. Muchas veces incluso con ciertas desgracias o con una caída se hacen chistes, pues oye, que son divertidos, pero que a veces hay gente que no le sienta muy bien, ¿verdad?
Sí, eso sí, suele ocurrir, pero eso siempre ha ocurrido, ¿no? Cuando se hacían los chistes, ¿no?, sobre gallego-andaluces, eso tampoco le caía bien a nadie, eso ha pasado siempre, es que no hemos cambiado.
Ya, hay vídeos y, bueno, los que circulan muchas veces en TikTok, en Instagram, de caídas, de golpes, de momentos de boda, de que al partir la tarta se cae todo. ¿Esas cosas por qué son tan simples, pero nos hacen tanta gracia?
Son tan simples porque nos identificamos y son muchas veces, ¿no?, las cosas simples lo que nos provoca, ¿no?, nos hacen reír más que la... Y porque los entendemos, creo que es esto, los entendemos y nos hace gracia y nos reímos. Uh-huh.
Qué bueno. Estoy pensando si realmente sabemos reírnos de nosotros mismos cuando nos pasan estas cosas, ¿nos enfadamos o nos reímos?
Yo creo que nos reímos porque... Lo que he podido ver, ¿no?, en las muestras que tenemos subidas en la plataforma, la estructura que más se repite, yo cuando quedan 18 segundos antes de que suene la alarma. Y es verdad, y ves el meme y se ríe, dice, sí, es verdad que yo me quiero quedar en la cama hasta que suene la alarma.
Es verdad, me consta, hay gente, este programa tiene mucha audiencia y lo escuchan pues mucha gente que está trabajando, que trabaja de manera solitaria, también hay gente que duerme mal y se engancha a la radio y duerme mal muchas veces, Doina, porque se están comiendo la cabeza por problemas que están, bueno, pues que pasando o que se creen que van a llegar a esos problemas y luego no son tales, pero bueno, mucha gente como que se come la cabeza. Sin embargo, cuando acude a este tipo de archivos, de vídeos y tal... Se vienen arriba. Es que esto es muy importante, de verdad.
Sí, sí, es muy importante. Sí, 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 porque lo que te decía, nos identificamos. Bueno, ¿no? Y nos reímos porque, claro, pensamos que también le pasa a otro, ¿no? Y bueno, pues no estamos solo en el mundo.
Claro, claro, claro. ¿Existe a lo mejor alguna franja de edad que use más los memes? ¿Eso lo habéis estudiado?
Esto de momento no lo hemos podido estudiar porque... resulta difícil pues clasificarlo según ese criterio. De hecho, ahora queremos introducir otro criterio, es decir, ver pues qué memes pues publican, ¿no? Se publican en las redes sociales y es qué tipo de meme pues consumen los hombres y qué tipo de meme consumen las mujeres. Eso lo queremos ver, pero de momento estamos en ello, no hemos podido avanzar con eso.
Porque a lo mejor las mujeres y los hombres se ríen de lo mismo o son diferentes, porque eso también hay gente que se pone a estudiarlo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, y hay estudios que, ¿no?, que estudian el humor, ¿no?, según el sexo, pero de momento, dado que estamos en la fase de recopilación, pues no te puedo decir nada porque no hemos realizado estudios, ¿no? Uh-huh. Está difícil ver un poco pues ahora esa diferencia. Uh-huh. Pero lo tenemos en mente.
Qué bueno, perfecto. Pues nada, tú ve tomando notas, que a lo mejor de esta charla en la radio, en la COPE, igual sacas alguna idea más de las que ya tenéis ahí, sobre todo en este proyecto. Seguro que sí. Dime, por favor, algún meme de estos míticos que se te venga a la cabeza y que has disfrutado cuando lo habéis recopilado para este proyectazo.
Pues mira, a mí me gustaban muchísimo los memes, si te acuerdas, del Brian Malasuerte, ¿no? Este chico que solía aparecer en los memes. Uno y además es verdad, una hora en las filas de la cafetería se acaba la comida. Y es verdad, me ha pasado. Sí. Y nada, hay muchos. Y otra cosa que al subir la muestra me pareció muy interesante, que los memes cruzan las fronteras. Un meme que se creó, por ejemplo, en México, sí, lo hemos encontrado en algunas cuentas de redes sociales de España. Un meme que se crea, bueno, pues en España, lo hemos visto en Argentina. Y eso es muy curioso, porque al final y al cabo el humor cumple su finalidad, es que nos une, ¿no? Creamos comunidades en torno a diferentes temáticas y es curioso, sí.
Uh-huh. Fíjate que yo me pensaba que aquí éramos un poco como más especiales, que teníamos nuestro propio humor y que esas cosas no pasaban en otros países. Me consta que en Argentina, por ejemplo, son muy dados a este tipo de memes. Perfecto, y además lo hacen muy bien. El humor argentino es muy, muy bueno. Pero yo no sabía que estas cosas traspasaban la frontera. No tenía ni idea, Doina.
Sí, es una de las cosas que más nos ha llamado la atención. Sí.
Qué bueno. En cuanto a esos chistes que han sido nacidos, que han partido a lo mejor en Internet o desde frases graciosas que han acabado por incorporarse al lenguaje cotidiano, ¿eso lo habéis mirado? Lo digo porque también sucede muchas veces.
Sí, bueno, sí. Otra de las cuestiones que queremos estudiar es lo que acaba de decir tú. De momento, repito, estamos recogiendo lo que te puedo contar es simplemente lo que hemos visto a primera vista. Esto implica un estudio muy profundo y evidentemente pues tendremos resultados.
Otra cosa que me llama muchísimo la atención es, claro, ¿quién está aportando más a este tipo de viralización? No sé si son la gente que lo hace a través de Instagram, a través de TikTok, no sé cómo funciona en esto el mundo Facebook, no tengo ni idea. ¿Dónde estáis viendo que hay más movimiento de este material?
La mayor cantidad de muestras que tenemos son de las redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram. Tenemos menos de Facebook. Quizá porque el Facebook ya no es, ¿no?, la red de los jóvenes.
Sí.
Y también, bueno, algunas muestras tenemos también de YouTube, pero menos. Pero es verdad que la mayor cantidad de muestras que hemos podido incluir hasta el momento en la plataforma pues vienen pues de redes sociales, pues TikTok, Twitter y Instagram.
Bueno, pues Doina Repede, así es como se llama esta mujer que acabas de escuchar en Poniendo las Calles. Ella es investigadora de la Universidad de Granada. Doina, te doy las gracias por dedicarnos estos minutos aquí después del partidazo. Eres una ponedora más, así que te deseo que pases una feliz madrugada y que sigas en esta línea. Recopilar humor nos viene bien a todos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento y tú nunca recibes la señal, voy volando bajo mi reputación. Me salió muy caro perdonártelo. Mentiré porque tú me lo pides de verdad, aunque
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, que tenemos que seguir jugando Adivina el Tutorial, es el juego de nuestros martes, arrancábamos nada, hace un poquito, unos 20 minutos, y creo que la cosa bien del todo no va, Cristina, no sé si yo estoy equivocada, pero me da que tenemos que poner las
no
pistas.
No estás equivocada, pero bueno, la participación me está gustando porque hay muchos ponedores que han animado a participar. Y la verdad que me están dando ideas que yo, o sea...
Ah, para nuevos tutoriales. Claro, las respuestas equivocadas a nosotros pues nos sirven de material.
Claro que sí. Y encima que hay algunas pues que no te las esperas y que son graciosas, que dices, oye, pues mira. Pero bueno,
hablando
yo creo
hoy del
que
humor.
Vamos a poner a nuestros ponedores esa segunda pista sacada del tutorial de YouTube.
Pero ¿qué es lo que estamos haciendo un poco? A ver si se
anima
a unir ahora algún pues, ponedor que no sabe muy bien de qué hablamos.
Estamos escuchando unos sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que estamos enseñando a hacer. Y vale. Hemos escuchado ya la primera pista, ahora pues vamos a escuchar la segunda.
Para que quiere poner la segunda, vamos.
Después vamos a coger un cepillo de dientes que ya tengamos viejo, usado por casa, y vamos a ir echando vinagre con el mismo cepillo, vamos untándolos para que el vinagre vaya haciendo el efecto. Vamos metiendo el cepillo en el vinagre caliente y vamos cepillando en una sola dirección.
Es que no tengo ni idea. O sea, aparte de que hoy estoy especialmente espesa, estoy medio dormida, no he descansado, bueno, muchas cosas. Pero es que estoy tratando de hilar.
Mira, vinagre caliente, un cepillo de dientes, frotar. Bueno, ahí están de momento los tres puntos claves.
Venga,
¿vale?
Esta es la segunda pista.
Es la segunda pista, exactamente. Así que recordar que para participar nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp 662-942-605 y pues que nos cuenten lo que piensan nuestros ponedores, que es el tutorial de hoy.
En esta ocasión diciendo pista número 2, ¿vale?
Exactamente.
Porque así, bueno, pues sabemos si aciertas. Sabemos con cuál pista has dado con la tecla. Un poquito de música, si te parece, ponedor, mientras que reflexionas y seguimos.
Because the people had their ear, and then the shepherds and the soldiers, and they lay.
Seguimos en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Mira, ahora toca hablar del tiempo, de cómo el paso del tiempo nos afecta a todos, a la salud sobre todo. Es decir, esta madrugada hablamos del envejecimiento humano. Esto es muy importante. Y sobre todo porque la ciencia es verdad que lleva décadas buscando las razones por las que, joder, ¿por qué envejecemos? Y el modo de evitar que los años nos pasen. Bueno, pues Jorge Alcalde acaba de regresar de dar una conferencia sobre la ciencia de la longevidad y llega cargado de noticias al respecto, llega como muy actualizado. Jorge Alcalde, muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas. Pues sí, la verdad que es un tema apasionante que ha concitado el interés de muchas tipologías de científicos, evidentemente médicos, biólogos, paleontólogos, para estudiar la longevidad a lo largo de la historia de la evolución humana, y que va a dar mucho que hablar en las próximas décadas. Por eso me encanta poder compartirlo con vosotros ahora.
Qué bien. Jorge, ¿sabemos realmente por qué envejece el ser humano? Es que yo eso nunca lo he llegado a comprender.
Hombre, la respuesta más fácil y más tonta es porque pasa el tiempo, ¿no? Evidentemente envejecemos porque pasan los años. Pero lo que la ciencia quiere hacer es intentar averiguar qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo precisamente cuando pasan los años. Cuando pasa ese termómetro infalible que es el cronómetro o el calendario. Y en ese sentido la ciencia empieza a averiguar ya muchas cosas. Sabemos ya algunas razones por las cuales el ser humano, cuando el tiempo pasa por nuestro cuerpo, empieza a envejecer, empieza a estropearse por dentro. Y todas esas razones tienen que ver con cosas que nos ocurren en nuestras células, en nuestro ADN, en el modo en el que lo más pequeñito que tenemos dentro de nuestro cuerpo se comporta con el paso del tiempo.
Madre mía, esto es muy curioso, pero claro, es que eso es la naturaleza. Yo no sé si hay investigaciones genéticas que nos ayuden, Jorge, a entenderlo mejor, porque esto también está avanzando mucho.
Muchísimo. Y fíjate que para entender cómo nuestras células reaccionan al paso del tiempo, cómo envejecen nuestras células, la ciencia lo que ha hecho es estudiar cómo envejecen otras especies animales y vegetales. Por ejemplo, hay un ratoncito que se llama la rata topo desnuda. Es un ratón, un roedor, que hay que reconocer que es muy feo, que no lo querríamos tener de mascota, que vive más que ningún otro roedor en la historia de la paleontología y de la biología. Puede llegar a vivir 40 o 50 años, que eso es el doble de la media de cualquier roedor. Pero no solamente eso, sino que durante todo ese tiempo parece inmune a enfermedades como el cáncer o como la artritis. Es decir, que tiene una capacidad de pasar muchos años de vida y muy sanos. Pues precisamente a este animalito lo están estudiando para descubrir qué genes tiene, y han descubierto los científicos que hay un gen que también tenemos los seres humanos, claro, que en él participa para mejorar su salud durante muchos años y que en nosotros, sin embargo, hace lo contrario, nos envejece. Así que fíjate qué interesante es poder estudiar este animal y ese gen para ver si podemos hacer algo para vivir nosotros más años sin padecer enfermedades.
Desde luego. Claro, si tenemos, Jorge, ese conocimiento, que ya lo tenéis, ya lo tenemos, ¿podríamos realmente entonces detener el envejecimiento?
Claro, esa es la gran clave. Sabemos ya más o menos qué le pasa a nuestras células para envejecer. ¿Podemos evitarlo? Pues también la ciencia está trabajando en ello. Si tenemos genes que activan los procesos de envejecimiento, ¿podemos encontrar la forma de que esos genes no trabajen? Es que frenar su trabajo para que no envejezcamos tan rápidamente. O al contrario, si tenemos genes que lo que activan es la defensa contra enfermedades, como el caso de la rata topo, ¿podemos hacer algo para activar esos genes de manera que también en el ser humano nos puedan hacer más longevos y más sanos? Pues en eso está la ciencia ahora mismo, en esa investigación de buscar qué moléculas, qué intervenciones genéticas pueden hacer que vivamos más años y con mejor salud.
Jorge, ¿cuál es el límite de edad que podemos alcanzar? Porque claro, esto se pone muy interesante.
No se sabe muy bien. Hay un concepto biológico que es el concepto de garantía biológica. Es como cuando te compras un coche, tienes unos años de garantía. Cuando tú compras las papeletas para ser una especie animal o vegetal, tienes años de garantía. ¿Qué quiere decir eso? Son los años que pueden pasar para que tú tengas una capacidad plena de reproducirte, de defenderte de los depredadores y de crecer con salud. En el ser humano parece que esa garantía está en los 70 años.
Sí.
Fíjate, es decir, que ya la ciencia ha conseguido superarla, porque ahora la esperanza de vida media al nacer en el mundo está por encima de los 84 años. Estamos ya yendo mucho más allá de nuestra garantía biológica, y eso es muy buena noticia. Se cree que posiblemente el ser humano pudiese alcanzar los 120, los 130 años quizás, con cierta naturalidad en el futuro. Es más, hay algunos expertos que dicen que la primera persona, el primer ser humano que viva 130 años, ya ha nacido. Y a lo mejor está entre nuestros oyentes. Así que, bueno, se quiere decir que la longevidad ha mejorado mucho en los últimos años.
José Javier dice, yo soy profesor de educación física, trabajo en el Estadio Vallehermoso de Madrid, os oigo todas las madrugadas. Por favor, Pulpo, pregúntale a Jorge Alcalde si hay algo que podamos nosotros hacer para evitar envejecer. Digo, claro, es que esto es que nos den la fórmula, ¿no?
Claro, bueno, sí es verdad que antes hemos hablado de los genes y de cómo la ciencia está buscando herramientas genéticas para no envejecer tan rápido, pero no solo de genes vive el ser humano. Los genes se comportan en un entorno, en un ambiente en el que pueden desarrollarse mejor o peor. Si nos alimentamos bien, si dormimos bien, si hacemos ejercicios, sobre todo ejercicios de fuerza, si tomamos una alimentación sana y equilibrada, sin duda vamos a favorecer ese ambiente genético que va a exponernos a un envejecimiento más lento y con más salud. No podemos hacer cosas de esas que salen en las redes sociales, estos frikis que salen mucho pues apuntándose a tomar medicamentos extraños, a inyectarse cosas de colágenos raros por el cuerpo. Eso no está demostrado científicamente que nos vaya a hacer ser más viejecitos y más sanos. Pero una vida equilibrada, una vida con gente a nuestro alrededor, con compañía, con emociones y con buena alimentación y buen ejercicio, sin duda es la mejor receta para envejecer sanos.
Jorge Alcalde, fíjate, estoy yo aquí pensando la emoción de vivir más, pero yo no sé si tiene sentido que el ser humano pueda llegar a vivir 120, 130 años. No tengo ni idea, porque luego la salud pasa muchas facturas.
Claro, lo que la ciencia está aprendiendo es que hay que sustituir la extensión de la vida por la extensión de la salud, que es lo que ellos quieren hacer los científicos, las científicas. No darnos años porque sí, más años a la vida, sino dar más años en buena salud. Esa es la clave, ¿no? Nadie querría vivir 120, 130 años si los últimos 40 años de su vida, por ejemplo, pues va a estar sufriendo dolores y enfermedades, ¿no? Pero sí queremos vivir lo máximo posible en buen estado de salud. Y además la ciencia ha descubierto que cuanto más se prolonga la vida de manera natural, de manera científica, de manera correcta, más se dilatan los síntomas de las enfermedades y más se acumulan solo al final de nuestra vida los riesgos de padecer enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes o enfermedades neurodegenerativas. De manera que lo que quieren los científicos es dar más vida a los años y no solamente más años a la vida.
Oh, interesante, Jorge, que ha acertado, como siempre. Jorge Alcalde, gracias, muchísimas gracias, como cada semana, brillante. Gracias por acercarnos a los ponedores las últimas novedades que nos trae la ciencia. Hasta la semana que viene, hermano, gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad muy buen día. Abrazo grande.
Un abrazote. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Que comience la fiesta. Ahora dile. Oye, loca.
Sin pena, todo el mundo con la lengua afuera. De Miami a Cuba, suda, dale chula. Trae tu amiga y no te pongas dura. Ahora dile,
oye loca, ven pa' acá.
¿Cómo fue?
Oye loca,
Esto es un no parar. La gente sigue poniendo calles desde la 1:30 de la madrugada. Estamos aquí contigo levantando todo un país en este martes 24 de marzo de 2026. Un abrazo a los currantes. No te despistes mucho porque vamos a abrir el teléfono de este estudio. Es gratuito, el 950-6006. Y de paso, pues oye, quiero conocer cómo vives la madrugada. Y además hacerte el diploma oficial de ponedor de calles. Imagínatelo con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Y sobre todo el reconocimiento a la gente que de madrugada está currando y tirando del carro. Un abrazo bien fuerte. Y por cierto, hay que seguir avanzando con el tutorial, porque de momento las contestaciones que estamos recibiendo en el día de hoy, sí, muchas, pero hay muchas que también son muy, muy difíciles de entender, claro, están complicadas, hay que seguir avanzando. Así que insisto, llamadas al teléfono gratuito del estudio 950-6006 y enseguida actualizamos la información y el objetivo, llegar a las 6 y en ese momento dar paso a Herrera en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.